Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un placer para mí saludar a los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que estén con nosotros los próximos 30 minutos que estaremos transmitiendo a través del 100.5 de FM de Radio UG. En esta ocasión estamos transmitiendo la emisión número 18 del programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a obsequiarles un libro de Dolores del Río, escrito por Sergio Sánchez, y a la persona que nos llame al teléfono 618-827-1214, bueno, puede pasar aquí a Radio UGED a recoger ese libro. Y le quiero dar las gracias a Lourdes Carrillo, que ella ya nos llamó para llevarse este libro de Leona Vicario, La Insurgente, que lo estuvimos regalando en el programa pasado, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, ahora el 7 de junio, porque recordemos que Leona Vicario fue la primera mujer periodista en México. Entonces puede pasar a recogerlo y le mandamos un saludo a Lourdes Carrillo. Y bien, para dar inicio a la entrevista, le quiero dar la bienvenida a una mujer que quiero mucho, a una comunicadora, conductora, política, y una mujer que está en el ánimo de la sociedad en Durango, que durante mucho tiempo fue quien posicionó a la televisora de Canal 10 aquí en Durango. Me refiero a Verónica Terrones. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida.
Gracias, Lupita. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y qué gusto de veras estar contigo. Eres plenamente correspondida. De verdad, gracias por tu voz y por visibilizar a la mujer en tiempos en los que pareciera, y seguramente tú, Lupita, cuando eras niña tenías el sueño de decir, cuando yo crezca, no, a las mujeres, no, olvídate. Pero ahí vamos, mira, llega una mujer a la presidencia de la República y eso debe de ser un antes y un después en una cultura mexicana que ha estado salpicada de machismo y en donde en ocasiones hasta las películas en la época de oro pues ayudaron tanto a contribuir una imagen de la mujer que no era ni la más adecuada ni la mejor y que llevó a sometimiento en muchos de los casos y en otros a sufrir verdaderas vejaciones.
Sí, pero decía mucho, decía porque ya vimos que México no estaba preparado para que lo gobernara una mujer.
Y mira, yo la verdad, bueno, nosotros andamos trabajando por Xochitl, la verdad, pero finalmente llega una mujer y a mí no me deja de dar gusto esa parte, porque en muchas comunidades pareciera que, yo me acuerdo, Lupita, que cuando yo reporteaba en algunas zonas indígenas o ibas al albergue y tú llegabas con tu micrófono y no te contestaban los hombres, porque ni siquiera, ¿cómo una mujer te va a cuestionar? Entonces, qué importante, qué parteaguas. A lo mejor nosotros aquí en Durango no lo visualizamos, pero en tantos rincones de esta patria y de nuestro propio estado, la mujer sigue siendo, teniendo una condición de desventaja tal que duele.
Sí, fíjate que ya se escuchan voces también en donde dicen, ¿qué más quieren? O sea, las mujeres ya lograron, ¿qué más quieren? Bueno, vamos caminando, ¿verdad?
Claro.
Porque el hecho de que yo tenga a mi alrededor o en mi entorno libertad, tenga una autonomía económica, tenga libertad para hacer los proyectos que yo quiera, no significa que la persona que vive a unos kilómetros de conmigo esté viviendo igual.
No, y a veces hay que luchar por las que no luchan.
Claro, esa es la intención, así es.
Y yo le decía a Julieta Hernández Camargo, a quien yo quiero mucho y admiro, yo era machista, Lupita, y no te das cuenta. Y yo, cuando me invitaban a alguna plática, les decía, soy Verónica y soy machista. Y es terrible, porque yo te voy a decir una cosa, yo crecí en un hogar muy amoroso, con un padre sobreprotector que me quiere hasta la fecha, yo digo, mucho.
Yo creo que sí.
Pero no te das cuenta del machismo que cargas.
Así es.
Por cultura, por ideología, y cómo lo vas transmitiendo a incluso a tus hijos.
Generaciones.
Y yo le decía a Julieta, es que yo no sabía que era machista. O sea, yo era una mujer muy entrona, ¿por qué? Porque yo crecí en un mundo machista. Entonces aprendí las reglas de los machos. Yo tengo, gracias a mi padre Dios, 3 hermanos varones, mi papá, mi mamá. Mi mamá ama de casa toda la vida, mi papá era el que decía...
proveedor.
El proveedor, el cómo, cuándo y aquí. Y yo con mis hermanos aprendí la ley del monte, o sea, yo tenía que pelear contra ellos, a veces a puñetazos incluso. Entonces... Yo no batallaba.
Sobreviviste a tus hermanos.
Yo no batallaba para moverme en un mundo de hombres, porque yo no crecí en un mundo de mujeres, sino en un mundo de hombres.
Entonces, Vero, con ese antecedente familiar de una mujer ruda, porque te estás visibilizando como una mujer ruda, que ¿sí? viviste entre hombres, entre tus hermanos, la llegada a los medios de comunicación no fue difícil, porque tomemos en cuenta que estamos hablando de que de los 80, Vero.
Estamos hablando, yo empecé a reportear en el 89, con el 18 89. Años.
Ok, entonces todavía en ese tiempo a lo mejor había pocas mujeres en el medio.
Muy poquitas.
¿Y cómo fue tu llegada a los medios con ese mundo de hombres, fíjate, esa visión de hombres?
Esa era la ventaja que yo veía siempre. Nunca me sentí en desventaja, nunca me sentí menos pagada que los hombres. Entonces para mí era como un mito hablar, como tú dices, no lo veo, no lo siento.
No lo vivo.
Si no lo veo, no existe. Entonces, o como dicen, si no me acuerdo, no pasó, ¿verdad? Entonces, para mí no había tal desventaja. El hecho de haber aprendido las reglas de los hombres me enseñó a hablarles al tú por tú, a no sentirme un objeto. De aparte, pues no, el físico no ayudaba. Entonces, yo me sentía mucho de con ellos, muy de la bolita. De hecho, mis conversaciones eran más cómodas con los hombres que con las mujeres. Y yo le decía a Julieta esa parte. Yo, por ejemplo, iba manejando y les decía, ay, de seguro es mujer la que va manejando. Fíjate la autoflagelación.
Exacto.
Y decía, esta mujer se atravesaba un carro y les
pero
decía.
Pero es porque yo, lo escuchaba.
Porque lo vivía. Escuchaba. Yes. Y lo repetía sin darme cuenta.
Patrones
del daño que estaba haciendo y del daño que me hacía a mí misma.
¿Y cuándo te diste cuenta de la mujer machista?
Yo creo que con Julieta. Porque yo le decía, no, es que la mujer que le pegan es porque se deja. Y había hasta cierto desdén. Y cuando, por ejemplo, es cierto, cuando yo empecé a reportear, pues a la mujer la mandaban al DIF. Usted cobra al DIF, a las señoras del patronato. Usted cobra sociales. Oiga, pero yo quiero cubrir policíaca. No, oiga, ¿qué le pasa? Y a mí me pasaba mucho que yo iba y me metía, o sea, no pedía permiso, pedía perdón luego, y entonces eso
era más fácil
seguir avanzando. Pero a las giras de los gobernadores en aquellos años, yo creo que llegué a ir yo sola de mujer en todo el camión. Y no, ¿y me sentía?
No era el trato diferente.
Invadida, no.
Por lo regular, en esas reuniones o en esos viajes, pasajes, los hombres tienden a hablar mejor que como hablan cuando hay puros hombres. ¿No pasaba contigo?
No, porque yo era bastante mal hablada. Entendía perfecto los albures, entonces si alguien me quería alburear, sabía qué contestar. Te digo, el aprender los códigos masculinos, yo creo que me ayudó mucho en una carrera que antes se consideraba muy masculina y que hoy vemos las mujeres. Bueno, te digo un ejemplo. Yo entré a trabajar en Canal 10 en 1996 y pues no había baño de mujeres, porque no había ni una mujer en lo que era el piso de televisión. Sí, en lo administrativo, pero en el piso de televisión no.
Entonces fuiste la primera mujer en ingresar a
Canal. Sí, y tampoco me intimidaban mis compañeros. ¿Por qué? Porque entendía los códigos, entendía sus lenguajes, entendía las bromas pesadas, era capaz de sentarme a hablar con ellos de cualquier tema. Y yo creo que fue Julieta y un grupo de mujeres que me dijeron, hey, pero no todas viven igual. Y entonces te pones en los zapatos de quienes han vivido en un mundo de mujeres y empiezan a acercarse a un mundo hecho para hombres.
Sí.
Y entonces rebotaban. Y entonces es cuando empiezas a decir, yo me acuerdo que llegaban los primeros casos de violencia intrafamiliar y nosotros decíamos, no, oiga, es que eso es un tema de familia. Y no les dabas voz. Y ahora es ahí donde tú revisas cómo sí se ha avanzado.
Sí, cuando estabas en Canal 10...
¿Cómo sí se ha avanzado?
Tenías un... No era un programa, pero dentro del noticiero hacías algún reportaje de este tipo de problemática intrafamiliar o violencia familiar con algunas personas, ¿no?
Sí.
Empezaste tú a cambiar también el esquema del noticiero.
Abrí, porque eran temas que no se tocaban. Y yo, la verdad, teníamos un programa en radio antes de Canal 10, fíjate. Estoy hablando de
los
90.
Así te conocí, en radio.
En El Universo de la Mujer se llamaba. Uh-huh. Y era un programa de radio. Me acuerdo que iba la doctora Soledad Ruiz Canán, Marta Palencia, y me acuerdo que la doctora, y Gaby Avelar, cuando enarbolaron aquella lucha de que en Durango era más penado robarse una vaca que violar a una mujer.
Y fue cuando Gaby Avelar modifica la lucha.
Modifica eso. Sí. Y hay que reconocer la lucha de estas mujeres. Yo de verdad a Julieta le reconozco que ha sido una mujer que se metió en tantos problemas y ha sufrido a veces tantas persecuciones por defender a quienes no conoce. Luego a nosotros nos llegaban casos de mujeres agredidas, golpeadas, perseguidas. Y Julieta, ¿qué hacemos? O sea, para ayudarlas. Y es ahí donde yo creo que empieza mi transformación. Yo en el gremio periodístico nunca sentí violencia de género.
Discriminación.
Ni discriminación, ni me pagaron menos. Ah, pero en el ámbito político. Qué terrible, ¿eh? Tú dices, está el 50%.
Pero nada más aquí.
Tienes una mujer presidenta. Pero qué manera de tratar a una mujer en el ámbito político.
Sí.
Es terrible.
Sí, fíjate que me comentaba una exdiputada que le decían, calladita, se ve más bonita.
Sí.
Sí. Y usted no opine y ya le tocará. Ya le tocará a la otra. Dice, para poder ingresar a alguna iniciativa, ¿cómo el agarre que había atrás? Porque eras mujer. No, ella no sabe o no te tomaba en serio el trabajo legislativo. ¿No?
Así es.
Porque eres mujer.
No, no, y consideraban...
Bueno, me imagino que porque eres regidora también y porque eres senadora, y, o sea, y eso va escalando.
Yo tengo un amigo que quiero muchísimo, pero siendo diputado llegó a decirles a las mujeres, váyanse a cocer frijoles.
Sí.
Váyanse a su casa.
Es real.
¿Qué están haciendo aquí?
¿Y qué crees? Es real.
Y nos daba risa. ¡Qué terrible!
Sí, lo aplaudías, ¿no? Se te hacía como que chistoso.
Ah, mira lo que les dijo. O sea, y te das cuenta. Y ahora tenemos una presidenta mujer. ¿Y ahora qué? ¿Cómo das marcha atrás a todo esto?
Fíjate, tenemos una presidenta mujer, pero hay mucha incertidumbre. Porque el reto de la presidenta mujer, la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, El reto es deslindarse del presidente López Obrador.
Y
que sea ella, que gobierne como mujer. No, porque también en las entrevistas que hemos estado haciendo, hemos detectado de que la mujer que llega a la política quiere gobernar como los hombres.
Sí.
O sea, te pones el traje de hombre y se te olvida que eres mujer. Y se te olvida la problemática que tenemos las mujeres, lo que sentimos las mujeres, porque por supuesto que son sentimientos diferentes, porque somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para no caer en estar gobernando como un hombre?
Es que fíjate, a mí me llama mucho esa parte de la atención, porque tú puedes ser la más aguerrida, la más luchadora, y lo puedes platicar con muchas mujeres que están en la política o que están en los medios. Y tú puedes defender al niño que golpearon, y vas y peleas, pero no peleas por ti.
Exacto.
Ese es un fenómeno que pasa mucho. O sea, como que no te sientes con el derecho de defenderte.
Eso te iba a decir. ¿Por qué no pido? A mí se me facilita mucho pedir para X o Y personas.
Sí.
Pero para mí no.
Está documentada en uno de los libros, fíjate. Se llama La señora Huevotes, Doña Huevotes se llama. Es un libro que salió hace el año pasado y yo lo estaba leyendo. Porque luego pasa lo contrario, Lupita. No sé si tú te has cansado de cargar tantas cosas.
Uh-huh.
Y a veces tienes el trabajo, tienes la casa, tienes la mascota. Ahorita lo venía yo pensando porque le tocaba cita a mi chucha boxer que amo y adoro. Y tienes tantas cosas y no sabes pedir ayuda. No sabes decirle, oye, échame la mano. Entonces, son los dos extremos. La mujer que tolera, que permite agresiones, sí, que se invisibiliza ella misma. Y tenemos el otro extremo, Doña Huevotes. Esta mujer que puede con todo, que se vuelve súper...
maravilla.
Súper maravilla y pelea por el título inexistente, pero que creó en su imaginación y en su mente de ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, y que no tolera que alguien pueda sentirse desilusionado, claro, de ella. Esa necesidad enfermiza de complacer.
Y de demostrar, ¿verdad? De demostrar que sí puedes hacerlo, Vero. Uh-huh. Está complicado, ciertamente cada día, cada vez hay más mujeres que cruzan esa línea, que se empoderan porque son autosuficientes, sobre todo económicamente, que es una de las, consecuencias de que la mujer a veces se queda en el hogar, porque no tiene un trabajo, porque no tiene experiencia laboral, porque a lo mejor no estudió, porque pues las mujeres no nada más somos las de la capital, somos las de los municipios, somos las de la zona indígena, son los menonitas, son las de la sierra. Entonces hay lugares a lo mejor en que todavía las mujeres ni siquiera están preparadas, es más, ni han salido de su localidad.
Sí, entonces, sí, pero de verdad yo conozco unas personas de la comunidad indígena. Tengo una amiga cercana, ella dejó a su esposo por maltrato y se trajo a su hija después de la muerte de la mayor, fíjate, que fue un parteaguas para ella. Ella trabaja como empleada doméstica y no acepta que le paguen más de lo que ella cree que merece. Fíjate. O tú le dices, te tengo esto de regalo y ¿por qué?
¿Por qué?
Como si no lo merecieras.
Esa falta de confianza en ti.
Es una cultura, o sea, por un lado, te digo, aún las Doña Huevotes piden para los demás, pelean por los demás, sí, se hacen garras, tú lo has vivido, cocinar de noche para que en la mañana esté la comida, avanzarle al desayuno, al lonche de los niños, mandarlos bien peinados, tú te vas maquillando a la hora que puedes, como puedes, pero ya mandaste a todo mundo bien guapo, llegas al trabajo, cumples con una jornada, sales del trabajo, te llevas trabajo a casa, porque aparte la mujer está como más obligada a demostrar, te llevas trabajo a casa y luego llegas y hay que lavar los trastes, hay que seguirle con la casa, y yo la verdad te digo, somos los dos extremos, la mujer que se invisibiliza y la que cree que puede con todo, pero ambas tenemos un problema de raíz, que es el autorreconocimiento.
Así es, o sea, y como tú dices, viene de raíz porque lo viste. Y bueno, ya hay que romper ya ese escalón, ¿no?
Y hablando de la presidenta virtual, yo también espero que tome sus propias decisiones. A mí me gustaba mucho cuando Xochitl decía, a mí ningún hombre me manda. Y las entrevistas...
Soy independiente.
Sí, a mí nadie me manda. Y eso me encantaba de ella. Decía, yo sí, cierto. Porque aparte ella no lo decía en todos lados, pero nosotros estuvimos en un encuentro con ella y ella nos platicó cómo el papá le pegaba a la mamá. Y cómo cuando ella vendía sus gelatinas, le decía, sí, le vas a comprar a tu mamá la casa, ándale con tus gelatinas. Dice, y ella platica cómo al cabo de los años le compró a su mamá su casa. Y dice, y me lo, con una mala palabra, sí, que ella usaba, sí, sí, mucho, me lo, a su papá, fíjate. Pero ella rompió con un esquema y dice, a mí ningún hombre me manda. Y en las entrevistas posteriores a lo que fue la elección, ella narra cómo algunos líderes le pedían que hiciera ciertas cosas, como retrasa el reconocimiento, y ella dijo, a mí ningún hombre me manda. Entonces, eso es congruencia. Y tampoco es que estar peleados, ¿eh? Yo te voy a decir algo, yo a mis hermanos los adoro, los quiero mucho, y la vida los llevó a lavar trastes y a cocinar, lo que no hacían en la casa, pero sí en la vida.
Bueno,
además.
Bueno,
así es.
No es malo y no les hace daño.
No, por eso, la vida los llevó, a lo mejor lo que el mundo en el que crecimos en una infancia cambió tanto que ahora tienen que entrarle a todo.
Sí.
Y yo decía, realmente es tan importante que yo siempre me considero también una aliada de los hombres, a lo mejor por esa, ¿cómo te diré?, manada a la que yo me integraba de manera inconsciente con los reporteros, me hace ser muy solidaria con ellos y a veces hasta los disculpaba. Entonces, No es que no te mande ningún hombre, es que no te mande ninguna persona, es que desarrolles tú el talento, la inteligencia, el conocimiento para tomar las mismas decisiones.
La misma autonomía, que si no tienes seguridad y autonomía, pues lo demás va a tardar un poquito más en llegar.
Y yo le decía a Julieta, ¿y por qué tienen que darles el 50%? No, que sea por méritos, que se... Y luego me decía Julieta, porque tenemos que visibilizar a las mujeres. Y ahora que dices tú, es que es cierto.
Sí, además las acciones afirmativas no son para siempre.
No.
Y esto de que se está dando el 50 y 50 y otras.
Ya le están rascando, era lo que decía Malena González el otro día. Me decía, oye, es que ya le están quitando a las mujeres espacios. Oye, estos hombres que se...
No saben perder.
No, deja
como
tú.
Como nacen de ellos con ese poder
Los que se inscribieron como mujeres trans en Michoacán, o sea, dices tú no, o sea, por favor.
Oye, bueno, ese es otro tema, pero lo voy a tocar porque fíjate que ahora en este semestre en la Facultad de Medicina de la UJED estuvo el concurso para reina de la facultad y se inscribió un
muchacho
y sí. Quedó en segundo lugar.
¿No ganó?
No ganó.
Quedó en segundo. Lugar. Es que mira.
¿Pero de qué se trata? O sea.
Malena y yo platicamos sobre eso y decíamos, bueno, son espacios para las mujeres, pero también ellos están haciendo su lucha.
Sí. No, y es otra problemática.
Y se tiene enorme que visibilizar también su lucha. Yo ahorita que venía, ya veía algunas banderas, ellos están preparando. Yo creo que cada quien tiene que hacer lo que les corresponda. Sí. Y este avance que se tuvo del 50% de las mujeres y el 50%, se lo debes a mujeres que dieron su esfuerzo. Lo que nos corresponde a las que estamos ahorita y a las que vienen es no ceder. Y ellos están haciendo su lucha, decir, nosotros somos comunidad lésbico gay y tenemos derechos y yo coincido totalmente con esa parte.
Y la sociedad ha cambiado y falta por cambiar y se están visibilizando, de hecho las acciones afirmativas no nada más incluyen a ellos, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas indígenas.
A las de la tercera edad.
A los de la tercera edad, que ya tuvimos la primera diputada indígena.
Eso es muy bueno y es que las voces son diferentes y las necesidades son diferentes. Sí. Tú dices, en el Mezquital llegan una cantidad de recursos impresionante. ¿Por qué no salen de porque los han gobernado mestizos? Vamos viendo, o sea, es que son códigos diferentes, pero aún a la zona indígena hay que entrarle con todo y códigos. No. Todavía hay muchos abusos en cuanto a las niñas.
Y pues por la cultura.
Y dice, no, son mis tradiciones, pues sí, hágase la voluntad de Dios en los...
Sí, no, ahí es un...
Animales de mi compadre, ¿verdad?
Una asignatura pendiente que no le quieren entrar.
No.
Y desafortunadamente cada día hay más niñas, sobre todo niñas, que están siendo agredidas. O sea, hicimos un reportaje del matrimonio infantil y del embarazo también infantil y no tienes idea. O sea, pero bueno, ese ya es otro.
Oye, a la dirigente de Fundación Semilla, que yo respeto, Janet Payán, yo la respeto y la admiro mucho.
El trabajo que ha hecho, claro.
Ella salvaba a unas niñas que las prostituían los padres. Y yo hice una columna que se llamó El vestido de la princesa, porque a una niña, pues de la gente que va y les regala ropa, los que quedan los vestidos de las fiestas infantiles, le llegó un vestido de Cenicienta. Y la niña le ponían el vestido para irla a prostituir. Y esa columna se llamó El vestido de la princesa, porque la niña era muy feliz con su vestido, aunque después se lo arrebataran de la manera más insana y terrible. Y Janel lo declaró. Y yo saqué la nota y así nos fue. Nos persiguieron mucho por esa nota. De verdad, y Janet le quitaron apoyos, o sea, como si hubiéramos hecho nosotros el pecado cuando es que no saben que la comunidad indígena se va a enojar, o sea, ¿cuánto falta todavía? No puede ser puro halago y decirle, son ustedes el orgullo del pueblo, esto es de avanzar en una cultura de derechos, estés donde estés. Sea el género que sea, porque también yo les decía, la bondad y la maldad no tiene género, ¿eh?
Claro.
A veces también se han dado casos, Lupita, de mujeres que han hecho mal uso de los derechos, ¿eh? Yo le decía a mi papá, que ya está grande, y a mis tíos, que ya están grandes, les decía, tengan mucho cuidado porque andan unas muchachas por la de 5 y piden dinero a los señores de la tercera edad, porque como ahora tienen recurso y lo saben, cuando llegan estas... estos recursos, les decían, si no me das 5,000 pesos, voy a decir que tú me acosaste.
No, de que hay hombres buenos y malos, igual mujeres buenas y malas.
Claro, cosas. También.
Ya, tampoco estamos diciendo que defendemos a las mujeres.
No.
Hay de todo,
no
en la vida del
blanco,
Señor.
¿Verdad? No es un cheque en blanco.
No, pues qué interesante, Vero. Y bueno, pues por otra parte, vamos a retomar un poquito. Después de tu incursión en los medios de comunicación, ¿decides irte a la comunicación social, a la política?
Sí, que...
¿Qué pasó ahí, Vero?
Ahora que andaba en la Cruz Roja con un asunto familiar, me decía eso una persona, oiga, ¿qué le pasó? Y yo, bueno, pues mire, yo creo que uno tiene que no quedarte con ganas de algo, y yo... era muy crítica de los políticos y yo decía, si yo estuviera haría las cosas diferentes, yo no haría esto. Y me acuerdo que cuando mis compañeros, excompañeros, mis exjefes trataron de persuadirme que no me fuera, yo les decía, es que ya me cansé de dar quejas, hay que cambiar esto de fondo, hay que cambiarlo de raíz. Y te das cuenta que no puedes.
Sí, a veces
se piensa... El sistema
es
implacable.
Es duro. Sí, te topas con pared porque estás afuera y luego dices, bueno, necesito estar adentro para poder cambiar las cosas.
Y no es cierto.
Es difícil.
Pero... Y a mí me decía, mi jefe me decía, es que le aseguro que es mejor cambiarlo y más fácil desde aquí que desde allá. Y yo le decía, es que no hemos cambiado nada, tenemos que ir más allá. Sentía yo que venía un nuevo aire, un nuevo tiempo. Y te voy a decir algo, Lupita. Yo sé que muchas personas dicen, no es cierto, yo no me arrepiento. No me arrepiento. Tal vez estaría en una posición más cómoda, no hubiera sufrido todo el bullying que sufrí, pero no sería lo fuerte que soy ahora, Porque vivías en una burbuja. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno, te das cuenta que los medios a veces sabíamos el 20% de lo que realmente pasa. Y yo me enteraba de mucha información de primera mano. Entonces, momentos muy críticos, horas de mucha tensión que los medios ni se imaginan que suceden. Entonces me permitió conocer el otro lado de la moneda y conocer a muchas personas que cuando tú eres reportera te dan la cara bonita. Ay, hola amiga preciosa, ¿cómo estás? Y luego los conoces
ya
en el
ámbito político,
en su ámbito, y dices tú, son despiadados, son doble cara. Entonces yo me sentí muy fortalecida y no me arrepiento. Yo creo que los tiempos de Dios son... Yo tomé una decisión y yo cuando me fui de Canal 10 dije sin llorar. Y sin llorar ha seguido.
¿Cuánto estuviste en Canal 10?
20 años, de 1996 al 2016. Pues llevaba 5 en la XE, 1 en La Tremenda. Entonces no me arrepiento, Lupita. Yo no hubiera conocido el mundo de la administración pública si no hubiera entrado. Hubiera vivido engañada, pensando que... Y yo me acuerdo que yo decía, ay, yo todavía iba a los políticos y trataba de aconsejarlos. Pues, y esta es una jauría de lobos, colmilludos. Se llevan fuertes.
Y con pocas pesado. Mujeres todavía en los gobiernos.
A nivel secretaría, sí. La tiene que ir cambiando. Yo creo que es un gran despaso. Mira, ahorita en Cabildo hay más mujeres que hombres. Y eso era impensable. Un día sin mujeres, la regidora no fuimos y los hombres llegaron solo para demostrar que no había quórum.
Fíjate, somos mujeres.
Pues. Entonces son mensajes que te llenan, que te hacen sentir bien. Yo tengo el gusto y el orgullo de haber sido la primera mujer en Durango que tuvo la titularidad de un noticiero. O sea, porque eran como damas de compañía, ¿te acuerdas? O sí, las que contestaban el teléfono, sí, como sí. Lolita Ayala. Y eras así, el hombre te decía... Y yo, gracias a Dios, se me abrieron las puertas. Tuve jefaturas de información a los 19 años. Entonces... yo creo que soy una mujer muy afortunada. Yo lo atribuyo primero a Dios, segundo a mis padres y tercero a que tuve este contacto privilegiado de entender los códigos masculinos. Uh-huh. En la política no hay códigos.
No, ahí no hay todo códigos. Se rompe.
Yo
todo...
pensaba que era fea. Es horrible.
Y ahí queremos llegar, Verón. ¿Para qué queremos llegar a la política?
Yo traía mucho este chip de, no, es que ahora sí vamos a hacer las cosas diferentes, los cambios. Para eso queríamos llegar. Cuando sufrí la derrota electoral en el 2018, me dolió mucho, pero me mostró lo fuerte que fui. Y fíjate, yo recuerdo que cuando me dicen que perdí, llego al comité de campaña. Bueno, a mí me avisan a las 12 del día. Yo no sé cómo le hacen los encuestadores, que ya me dicen, oye, va 5 puntos abajo. Y todas las encuestas dicen, no, Verónica Terrones va a ganar, Verónica Terrones va a ganar. Y sí ganamos las casillas como PAN, porque íbamos solos con el PRD, PAN, PRD. Ganamos todas las casillas. En la suma Morena PT nos gana una querida amiga, que es Claudia, la maestra Claudia, que fue diputada por el cuarto distrito en el 2018, sí, y que ahora es mi compañera regidora, y que nos llevamos muy bien, junto con Arlina, que era la competidora del PRI. Nos juntamos las tres en este cabildo, fíjate.
Sí, pero en ese
caso, las vueltas que la, da la vida.
En ese tiempo, fue el arrase nacional,
¿verdad? Sí, pero fíjate, yo llegué al comité de campaña y estaban todas llorando, hombres y mujeres. Y yo me acuerdo que les dije, a ver, si yo no lloro, aquí nadie llora, ¿eh? Fíjate mi cultura machista, todavía. O sea, todavía arrastro yo mis demonios. Si yo no lloro, aquí nadie llora. Se gana y se pierde. Ni modo, no pasa nada. Y me decía un amigo querido que ya falleció, que yo quise muchísimo, Jorge Acosta, asesor, politólogo, un hombre a todo dar. Me decía, llora, porque todos los madrazos duelen. Tienes que llorar. Y yo no lloraba. Y este me decía bien raro, yo decía, así como los niños chiquitos, me ponía frente al espejo y lloraba, Verónica. No lloraba. A los 6 meses se muere Silvia, mi concuña, de cáncer de mama, y yo me di cuenta del tiempo que no estuve con ella por andar en campaña. Y lloré, 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 como 3 días seguidos. Y entonces entendí que no es que yo... Porque yo le decía a Saúl, mi esposo, le decía, es que yo estoy descompuesta emocionalmente. Yo debería estar llorando y no lloro. Sí. Entonces, cuando se muere mi cuñada el 7 de enero del 2019, yo le decía a Saúl, no, no estoy descompuesta. Es que realmente no me importaba. Realmente lloras por lo que vale la pena. Entonces, no te voy a decir que, me vale gorro haber perdido. No, porque hubo un tiempo en el que yo no podía pasar por esas calles. Pero... como que te das cuenta que en la vida hay cosas más importantes.
Más importantes, por supuesto. Pero pues no, mira, las mujeres sí lloramos. Y también lloramos porque ya se nos acabó el tiempo.
Oye, sí, veía que te estaban haciendo señas, sí. Y yo entra. No, y entonces era una noche oscura. Y el cielo.
No, no, pero pues hay mucho de dónde platicar todavía. Pero yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Te digo, te reitero mi amistad, mi admiración hacia ti, hacia tu trabajo.
Yo te agradezco porque hace mucho que no me ponía frente a un micrófono.
Y cuando quieras venir,
me encanta. Oye, no, y la verdad es que nuestra vida se construye de historias. Hay que contarlas.
Hay que contarlas y vamos a continuar contándolas, Vero.
Gracias.
Tuya y de muchas mujeres duranguenses.
Muchas gracias, Lupita, felicidades.
Gracias a ti. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y yo les agradezco el favor de su atención. Y nos vemos aquí el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.